Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 16 de febrero, en el que vamos a tener una subida de las temperaturas, sobre todo en el este de la península, en Levante. Por la mañana en el Cantábrico y en Galicia vamos a tener alguna lluvia, pero a lo largo del día pues irán despejando los cielos y tendremos una tarde con cielos despejados y sin lluvia. Esa es la previsión para este domingo y tenemos un nuevo comunicado, ayer lo tuvimos, sobre la salud del Papa. Mejoran algunos valores en la salud del Papa, pero esta mañana no presidirá el rezo del Ángelus, necesita reposo. Todavía vibran en el aire los sopapos que el viernes J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, le dio a la Unión Europea a cuenta de lo de Ucrania. A J.D. Vance solo le faltó llamarnos a los europeos imbéciles o loser. Loser es perdedor en inglés, y cuando un estadounidense quiere insultar a alguien le dice loser, tú eres un perdedor. Es un insulto muy duro en la boca de un estadounidense. Solo le faltó eso, decirnos que somos una panda de loser. Dijo que el mayor enemigo de Europa es la propia Europa, que Europa ha perdido sus valores, que no sabe defenderse frente a los problemas de la migración. Son las perlas que dejó el viernes J.D. Vance.
One of the things that the president and I really believe is that Europe is, of course, a very important ally for the United States.
Algo en lo que el presidente y yo creemos firmemente es que Europa es, por supuesto, un importante socio de Estados Unidos, pero creemos que también es muy importante reconocer que el futuro de Europa debe desempeñar un papel mucho más importante en materia de seguridad.
Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y de Rusia, Marco Rubio y Sergei Lavrov, ya están, ya han comenzado este sábado conversar para preparar la cumbre entre Trump y Putin, en la que se decidirá el futuro de Ucrania. Sigue estando Ucrania al margen. Avanzan las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia y sigue estando Ucrania al margen, por supuesto, la Unión Europea. Cada vez está más claro que con Trump en la Casa Blanca Ucrania no va a poder contar ni con la Unión Europea, ni con la OTAN, ni con el propio ejército de Estados Unidos para frenar a Putin, para garantizar que Putin, dentro de algunos meses, una vez que se firme el cese, el alto fuego o la tregua, Putin no lo vuelva a hacer. No va a poder contar Ucrania ni con la OTAN ni con el ejército de Estados Unidos. Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Reino Unido y Francia han defendido este sábado en Múnich la postura de Europa a nivel internacional después de los sopapos de J.D. Vance, del vicepresidente estadounidense. Zelensky, que sabe que no va a tener dentro de poco, le va a faltar el apoyo de Estados Unidos, ha pedido un ejército europeo.
And we need what you can provide.
Necesitamos todo lo que podáis darnos. Estos tres años de guerra han demostrado que tenemos el germen de una fuerza militar europea. Necesitamos unas fuerzas armadas de Europa para que el futuro de Europa dependa de los europeos.
Bueno, esto del ejército europeo que pide Zelensky es una cosa de la que se viene hablando hace mucho tiempo y en la que se ha avanzado, pero estamos muy lejos todavía. Antes de que comenzase la guerra, los alemanes, por ejemplo, se resistían mucho al ejército europeo. Ahora se ha visto la conveniencia, pero estamos muy lejos. Zelensky, en esta situación, nos pide que nos pongamos las pilas. Y aquí en España, ¿cómo han reaccionado nuestros políticos a este terremoto que se ha producido desde el viernes? Porque desde el viernes estamos asistiendo a un terremoto. Lo que se refiere a Ucrania en la escena internacional. En realidad el terremoto empezó el miércoles con la llamada de Trump a Putin. Ayer Sánchez estuvo en Logroño y en San Sebastián, en los congresos regionales del PSOE. Feijóo estuvo en Santiago y, bueno, pues se repartieron los habituales mamporrazos a cuenta de la política nacional.
Tenemos una oposición absolutamente dando tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo.
España lo necesita porque este gobierno no funciona. Porque este gobierno es un siniestro total.
Yo no sé si este hombre es que no sabe hacer, o no le dejan, o no puede, la oposición que merece España.
El puesto del hermano y el Ministerio de Vivienda sin estrenar.
Bueno, pues lo habitual, lo habitual. Y de Ucrania, ¿qué dijeron? De este terremoto que se está produciendo en Europa. Estamos ante intervenciones del presidente del gobierno y del líder de la oposición. En el tema de la guerra de Ucrania, el gobierno y la oposición y el gobierno están de acuerdo. El Partido Popular está dispuesto, por ejemplo, a apoyar la participación militar española en una posible misión de paz en Ucrania, de la que ya ha hablado la ministra de Defensa. Pero en los mítines hay que calentar las cosas. Sánchez ayer volvió a uno de sus clásicos. El PP y Vox son lo mismo, el PP no rompe con Vox, el PP es trumpista.
Los socialistas le exigimos al Partido Popular y al señor Feijóo que rompan con el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista.
Bueno, pues Sánchez aprovecha la situación para criticar al Partido Popular. Bueno, quedó claro que es cierto, quedó claro el fin de semana pasado que se celebró la cumbre de los patrios, o sea, de los grupos políticos que están más en la órbita de Trump, quedó claro que Vox tiene como referencia a Trump. Y no solo es amigo de Trump, Vox, sino que además Vox es amigo de los amigos que tiene Putin en Europa, por ejemplo, de Orbán, del primer ministro de Ucrania. Abascal no ha hecho nunca una declaración a favor de Putin, pero es amigo de los amigos de Putin. Claro, es que Sánchez no puede rasgarse las vestiduras porque Sánchez también es amigo o socio de los amigos de Putin. Estoy hablando de Podemos. Podemos, desde que comenzó la invasión de Ucrania, está criticando el apoyo militar a Ucrania. Irene Montero.
Estados Unidos y Europa están profundizando ahora mismo la escalada bélica con el uso de misiles de largo alcance. Alimentar la guerra no acerca el final del conflicto. Alargar la guerra es bueno para Putin, es bueno para Estados Unidos, pero es malo
cuando,
para Ucrania...
Que cuando se decidió enviar misiles de largo alcance para apoyar a Ucrania, para que luchase por su independencia, estas fueron las declaraciones de Montero. Podemos siente simpatía por Putin. Claro, Sánchez no puede ser coherente si critica a Feijóo porque tenga pactos con Vox y Vox tenga amigos que son amigos de Putin, porque Sánchez tiene entre sus socios también a amigos de Putin. La presencia, por ejemplo, de Zelensky en el Congreso provocó las críticas de Izquierda Unida y de Podemos. En realidad, en lo de Rusia, Podemos está cerca de Trump, aunque parezca una paradoja. Porque Podemos lleva mucho tiempo diciendo que hay que acabar con la guerra. Es decir, Feijóo con los pactos con Vox, se acerca a un socio, está cerca de un socio que tiene ese socio amigos de Putin. Pero Sánchez tiene un socio que es Podemos, que se manifiesta amigo de Putin. O sea que no se puede rasgar las vestiduras Sánchez. Feijóo ayer también usó la política internacional criticando al gobierno por insultar a Trump.
Yo no soy como el Partido Socialista o como Vox, ni insulto al presidente de los Estados Unidos, ni soy cómplice de algunas de sus decisiones que no compartimos.
Vamos a ver, aquí Feijóo critica a Sánchez por insultar a Trump. En realidad, el PP y el PSOE en esto están de acuerdo. Ni el PP es trumpista, ni el PSOE es trumpista. Los dos tienen, digamos que, una posición realista respecto a Trump en la línea del resto de la Unión Europea. PP y PSOE están de acuerdo, pero intentan ocultar que están de acuerdo. Bueno, hay que tener vergüenza. Si por una vez el PP y el PSOE están de acuerdo, pues oye, no lo disimules. Parece que es pecado que el gobierno esté de acuerdo con la oposición y la oposición esté de acuerdo con el gobierno. Estoy en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, una de las fronteras. 24 horas de viaje hasta llegar aquí desde Madrid para grabar una nueva entrega de la serie de documentales sobre cristianos perseguidos.
Así empezaba hace unos meses, empezaba yo el rodaje del documental Nicaragua levantará, que se estrena este lunes en Madrid. Nicaragua es uno de los países del mundo donde más se persigue a los cristianos. Y esto es algo muy desconocido por la opinión pública. Yo seguramente, si ahora te digo, ¿qué sabes de Nicaragua? Pues probablemente tengas dificultad para contarme algo. Hablamos mucho, y tenemos que hablar, de lo que sucede en Cuba, de lo que sucede en Venezuela, pero hablamos poco de lo que pasa en Nicaragua, y por eso me decidí a hacer este documental. En este momento en Nicaragua hay una dictadura muy cruel, al frente de la cual está Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Hay una persecución feroz contra la Iglesia, se ha expulsado a 4 obispos, a 146 sacerdotes, a 100 religiosos. He hablado con estas personas que están en el exilio, y lo sorprendente es que, bueno, estando en una circunstancia muy difícil, algunas de las personas que están en el exilio han estado más de un año en una cárcel, que es una cárcel, la del Chipote, que es un auténtico centro de tortura. Pues lo impresionante es que estas personas bueno, hayan florecido en esta situación tan difícil. Y eso también lo cuento en el documental. Ortega y Murillo encarnan una especie de estatalismo, estalinismo, más que estatalismo, estalinismo caribeño. Son ese tipo de personas que están dispuestas a todo para conservar el poder. Y tienen sometida a Nicaragua a una dictadura feroz. Siempre hago mis documentales sobre el terreno, en el país donde se produce la persecución, pero en este caso no lo pude hacer. Están países como China y Pakistán, donde es muy difícil entrar, pero en esos países sí conseguí entrar, aquí no conseguí entrar. Y el material fundamentalmente lo he recabado entre los exiliados de Costa Rica, los exiliados en Estados Unidos, los exiliados en España. He estado hablando con gente que ha tenido que abandonar el país, y es me llamó mucho la atención el estado de terror. Es decir, en el documental aparecen personas a las que no he podido filmar mostrando su cara. He tenido que ocultar su identidad porque todos tienen miedo a las represalias que puede provocar Daniel Ortega y Rosario Murillo en su familia. Me han contado ¿por qué se vieron envueltos en la persecución? Fundamentalmente porque cuando se desató la represión feroz en 2018, después de una serie de protestas, la Iglesia fue la que defendió a los que estaban siendo perseguidos. Me lo contaba un sacerdote que se hace presente en el documental con su testimonio.
Nosotros no nos formamos para estar metidos en guerras y estar mediando ahí. Te toca la puerta de la iglesia y te lo exige, y tú ves a Cristo ahí, a esa madre que está llorando porque se acaban de llevar a su hijo a la policía.
Pues estos son los testimonios que se escuchan, que se ven en ese documental que, ya digo, se estrena el próximo lunes. Son a las 6:14, las 5:14 en Canarias. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Ataque. El de ayer, con cuchillo y en plena calle en Austria. En él perdió la vida un niño de 14 años y hay otras 4 personas heridas. El asesino es de nacionalidad siria, tiene 23 años y no cuenta con antecedentes policiales. Por el momento, la policía desconoce sus motivos. Además, ayer se confirmó el fallecimiento de 2 de los 39 heridos en el atropello múltiple del pasado jueves en Múnich. Son una mujer de 37 años y su hija de 2.
Todavía no está confirmada la naturaleza terrorista de estos ataques, pero es posible que así sea.
Ya veremos qué dice la policía. Encuesta.
La de Sociométrica para El Español, que revela que el 55% de los votantes del PSOE y de Sumar están a favor de que el sueldo mínimo quede exento del IRPF. Los más críticos con la decisión de Hacienda son los de Podemos y Vox.
Jornada laboral.
El secretario general de Junts asegura que votará no a la reducción de la jornada laboral si no se modifica. La propuesta actual como un error porque tendría unos efectos devastadores entre la pequeña y la mediana empresa.
Humillación.
Así ha calificado el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la comparecencia del terrorista Houli en el Congreso. Ve lamentable estar sometidos a los caprichos de Puigdemont.
El Líbano.
Israel ha confirmado un ataque en el sur del país, pese a la tregua firmada entre ambas partes el pasado mes de noviembre. El objetivo del ataque sería un relevante miliciano de Hezbollah, al que acusan de haberse saltado los acuerdos con ataques de drones.
Termina hoy la conferencia de seguridad de Múnich, que este sábado dejaba varios titulares. Uno de ellos, la petición de Zelensky de crear un ejército europeo. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Alemania y España fueron ayer los únicos países que respondieron al crítico discurso de David Vance, el vicepresidente estadounidense. El resto de países europeos, con un enfoque bastante más pragmático, se centraron en los aranceles y en el rearme. El presidente de Ucrania, Zelensky, lo dijo en voz alta.
I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created.
Creo sinceramente que ha llegado el momento de crear unas fuerzas armadas europeas. No será más difícil que todo lo que hemos hecho ya para plantar cara a Rusia, pero significa incrementar gasto en defensa del PIB. Se necesita dinero.
GDP ratio, money is needed.
El proyecto no cuenta con resistencia, incluso un gobierno ecopacifista como el alemán está de acuerdo, pero hay que buscar financiación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, espera recabar apoyo de los gobiernos para volver a suspender el pacto de estabilidad, como en pandemia, el freno a la deuda, para que los gobiernos puedan afrontar las inversiones.
Además, Rosalía, 8 días de las elecciones alemanas, este ha sido el de las elecciones alemanas, uno de los temas que ha estado presente en la conferencia.
A una semana de las elecciones, el partido de derecha radical, antieuropeo y antiextranjeros, también prorruso, Alternativa para Alemania, ha recibido el mayor espaldarazo internacional posible. El vicepresidente estadounidense David Vance, que ha evitado incluso reunirse con el canciller Olaf Scholz, sí ha mantenido este fin de semana un encuentro con la candidata de Alternativa para Alemania, con Alice Weidel, que se mantiene en las encuestas en segunda posición con el 20% de los votos. Eso quiere decir que o formará parte del gobierno o será la líder de la oposición en la siguiente legislatura, tras unas elecciones que ganará con bastante seguridad la Unión Cristiano-Demócrata, con Friedrich Merz al frente. El ataque con cuchillo de Aschaffenburg y el reciente atropello de una manifestación en Múnich han volcado la campaña sobre el asunto de la inmigración. Pero la intención de Merz es enfocarse esta última semana en la economía, en la recesión, mejor dicho. Alemania no se ha recuperado todavía desde la pandemia y quiere dar visibilidad a su plan de recuperación. Está siendo una campaña tensa y violenta, como no vivía Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.
Han comenzado las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, conversaciones para preparar la cumbre de Putin con Trump, mientras la Unión Europea intenta hacerse un hueco en estas negociaciones. Bruselas, Olga Rodríguez.
La Unión Europea busca un papel relevante en las negociaciones para la posible paz en Ucrania que han comenzado esta semana con una llamada entre Trump y Putin. La alta representante para la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo en la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, celebrada en Bruselas, que cualquier acuerdo tiene que incluir también a la Unión. De lo contrario, sería un fracaso. Varios ministros europeos insistieron también en esa idea y subrayaron que ninguna paz para Ucrania se puede lograr sin Kiev. En la conferencia de seguridad de Múnich, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, subrayó que Ucrania forma parte de la familia europea y anunció una propuesta para suspender los límites a la deuda y el déficit. De esta forma permitiría a los países gastar más en defensa sin poner en riesgo sus cuentas públicas.
Y sobre el terreno, ataque de un dron a Chernóbil, Zelensky señala a Rusia como responsable de este ataque, corresponsal en Moscú. Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días, Fernando. Más allá de los tejemanejes geopolíticos, tanto en Moscú como en Kiev hay cierta esperanza de que al menos cese pronto las muertes diarias en esta guerra que va a cumplir ya 3 años y donde Rusia continúa avanzando, un avance lento, penoso y a un altísimo precio en vidas, pero avance al fin y al cabo sobre especialmente la región ucraniana de Donetsk.
Y en París esta semana 20 representantes de distintos países han participado en una conferencia internacional para la reconstrucción de Siria. Asunción Serena.
En la conferencia internacional sobre Siria que se ha celebrado esta semana en París, una veintena de países árabes y europeos, así como Turquía y los miembros del G7, Canadá y Japón, han firmado un documento comprometiéndose a ayudar en la reconstrucción de Siria y a proteger la transición tras la caída del presidente sirio Bashar al-Assad. En el texto también figura la lucha contra toda forma de terrorismo y extremismo, que debe ser el objetivo prioritario, según Emmanuel Macron. El objetivo prioritario en materia de seguridad es garantizar que Siria no se convierta en una plataforma logística para las milicias vinculadas a Irán. Por ello, la lucha contra Daesh y todos los grupos terroristas es una prioridad absoluta. Macron ha pedido a las nuevas autoridades sirias que integren plenamente a los kurdos sirios aliados de Occidente en la lucha contra el Estado Islámico en el proceso de transición.
Y esta semana España ha concedido a Marruecos un préstamo de más de 750 millones de euros para la compra de trenes. Esta decisión se enmarca en un proyecto más amplio de modernización ferroviaria en el país vecino. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Marruecos sigue ampliando todo su proyecto de modernización ferroviaria. No solamente está adquiriendo trenes convencionales, sino también los de alta velocidad. De hecho, uno de ellos, el más importante, Al Burak, es el que ha transformado este país porque hace un recorrido en hora y cuarto entre Rabat y Tánger, cuando ese recorrido en el tren convencional son casi 6 horas. El gobierno de España, para apoyar la modernización ferroviaria de este país, ha aprobado una concesión de un crédito de 750 millones de euros. Eso no es una donación, es un préstamo que Marruecos tendrá que devolver en un plazo máximo de 10 años. Es decir, que las relaciones entre ambos países sigue consolidándose, especialmente en el ámbito económico, y ahora en esta colaboración en un proyecto ferroviario que implicará empresas españolas dentro del paisaje marroquí.
Y en España, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado una orden que prohíbe las llamadas comerciales desde teléfonos móviles. Rodrigo Simón.
No es que te vayas a librar de las llamadas a horas intempestivas, pero sí que es verdad que con esta nueva orden ministerial te va a permitir identificarlas mejor. A partir de ahora, las empresas solo pueden realizar llamadas comerciales desde un número que empiece por 900, por 800 o por el prefijo de una comunidad autónoma, por ejemplo el 91 en Madrid. De esta forma, ya no nos llamarán desde un teléfono móvil que aparenta ser de un particular. El objetivo en este caso es doble. Además, con esta medida se pretende limitar también las estafas telefónicas, dificultando que los delincuentes suplanten la identidad de una empresa o de un particular. Las empresas que no cumplan, además, estarán cometiendo un delito grave por el que podrían tener sanciones de hasta 2 millones de euros. El plazo para poner en práctica esta nueva ley será de 3 meses a partir de este fin de semana.
Repasamos en este momento la actualidad de la Iglesia con la ayuda de Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE. Buenos días, Irene.
Buenos días, Fernando.
Pues una semana de San Valentín, semana en la que la Iglesia ha hablado del matrimonio cristiano, ¿no?
Pues así es, por cuarto año consecutivo, en torno a esa fiesta de San Valentín, la Iglesia quiere celebrar el amor y mostrar la belleza del matrimonio. Del 14 al 21 de febrero vuelve a celebrar la Semana del Matrimonio y para ello ha puesto en marcha su campaña Matrimonio es Más, bajo el lema Llena tu corazón, hazlo latir. Mientras preparaban esta campaña surgieron dos preocupaciones, ¿no? Por un lado, la disminución del número de personas que quieren contraer matrimonio y por otro, el aumento de los divorcios, ¿no? Por eso, la propuesta es mostrar esa belleza y no quedarse en lo que el Papa Francisco, ¿no?, llama la pastoral del lamento, ¿no? Escuchamos al director de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, Miguel Garrigós.
Esta campaña es propositiva, busca mostrar la belleza de la propuesta del matrimonio cristiano. No es una campaña contra nadie, no es una campaña de respuesta, sencillamente la Iglesia muestra su propuesta. Y tiene como dos públicos, un público principal, que son las personas que piensan tener una relación estable, ¿no?, y un público secundario, que podríamos decir, los que pueden estar pensando en terminar esta relación, ¿no?
Una campaña que llega justo una semana después del Congreso de Vocaciones, en el que se ha puesto de manifiesto que la vida es vocación. El Papa Francisco insiste mucho en que el matrimonio no es solo un acto social, sino una vocación que nace del corazón, donde los esposos no están solos. Mira, el viernes en la linterna de la iglesia, aquí en COPE, conocimos la historia de Paula Vega y Daniel Mir, un joven matrimonio que, tras su propia experiencia vivida ya desde novios, han decidido impulsar el retiro Cosa de Tres, destinado pues a aquellas parejas que quieren poner a Dios en el centro de sus vidas. Así lo contaba Daniel Mir.
Es importante porque es el momento óptimo para prepararse al final para la mejor aventura, ¿no?, que es el matrimonio. Conocerse bien, al final sentar las bases principalmente, y sobre todo construir sobre roca, para que luego, pues si llegan las tormentas, que no se hundan, ¿no?
Esa es una campaña, y hablamos de otra campaña que arrancaba esta semana en la Jornada Mundial del Enfermo, Irene.
Un día que la Iglesia celebra en todo el mundo coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes, aquí en España supone el pistoletazo de salida de una campaña que finalizará el 25 de mayo con la celebración de la Pascua del Enfermo, un tiempo que además en este año del jubileo nos invita a convertirnos en peregrinos de la esperanza. El Papa, en su bula para la convocatoria del jubileo, habla, entre otras cosas, de los enfermos, pide signos de esperanza para ellos y recuerda que cuidarles de forma digna requiere de acciones concertadas por toda la sociedad. En este año estamos celebrando el 30 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, que reafirma precisamente el valor de la vida humana en todos sus aspectos y en todos sus momentos. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que como sabes, Fernando, es médico y experto en bioética, participa mañana lunes en el Congreso Nacional de Bioética que va a coger la Universidad CEU San Pablo en Madrid, y allí hará precisamente un balance de esta encíclica tres décadas después de su publicación. Pudimos charlar con él en la linterna de la iglesia este pasado viernes. Vamos a escucharle.
Pienso que fue un documento realmente que marca un antes y un después en toda la cuestión ética y toda la cuestión espiritual, moral, de lo que es el mundo de la sanidad y lo que es la santidad de toda vida humana, lo que es la grandeza y la dignidad de toda vida humana. Y ahí se nos hablaba de una cultura de la vida y de ser el pueblo de la vida, la Iglesia como pueblo de la vida frente a una cultura de la muerte.
Pues una conferencia que podrá seguirse a partir de las 9:45 de la mañana de este lunes a través del canal de YouTube del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, y al igual que el resto del Congreso, que se va a extender hasta el martes.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
Y en la Liga, aunque parezca mentira, la noticia es son dos palabrotas en inglés. Se debate cuál de las dos palabrotas se dijo. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. En la jornada del sábado, mucho lío arbitral y dos resultados importantes. El Madrid empató en Pamplona 1 y el Atlético empató en casa contra el Celta también 1. A los dos equipos les expulsaron a un jugador, a Bellingham en el Real Madrid en el minuto 39 y a Barrios en el Atlético en el minuto 5. Se discute mucho en la expulsión de Bellingham, que fue por un insulto de Bellingham al colegiado, si dijo fuck you o fuck off. La verdad es que no cambia mucho la vida de momento, porque hubiera sido expulsión de todas las maneras, pero en el acta reflejó el árbitro que fue el you y no fue el off, y parece que dijo el off, así que Bellingham y el Real Madrid recurrirán y a ver qué dicen con las imágenes de televisión, si le dan o no la razón. En Atlético de Madrid, la expulsión de Barrios, que parece, esta sí que aceptan los atléticos como expulsión clara. La Liga está así ahora mismo: Real Madrid 51 puntos, Atlético 50, Barcelona 48, Athletic de Bilbao 44, esta mañana juega el Español contra el Athletic y el lunes hay un Barcelona Rayo Vallecano. Además, en el día de hoy, aparte de los líos arbitrales, por supuesto que el Real Madrid va a recurrir con prueba videográfica. Hay que decir que se juega la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey de baloncesto, es a las 8 y la juegan Unicaja y Real Madrid.
Estás escuchando Valor da Nostalgia, el tema con el que el cantante Oli ha ganado el Festival de San Remo 2025. Es impresionante porque San Remo sigue sonando igual que sonaba hace 20, 30, 40, 50 años. Valor da Nostalgia.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, pues va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Buenos días en este 16 de febrero, en el que vamos a tener una subida de las temperaturas. Habrá alguna lluvia por la mañana en la zona norte fundamentalmente y luego los cielos se quedarán despejados. El Papa ha pasado la segunda noche en la Clínica Gemelli, en Roma. El Vaticano ha hecho saber que mejoran algunos valores de la salud del Papa, pero que necesita reposo absoluto en este momento. Y ya han empezado las conversaciones para preparar el encuentro entre Putin y Trump. Ya sabes que Trump llamó a Putin el miércoles, que quieren empezar las negociaciones de paz para acabar con la guerra en Ucrania sin contar con Ucrania. Sin contar con Ucrania y sin contar con la Unión Europea. Zelensky insistió ayer en que Europa necesita un ejército. Europa necesita un ejército porque la OTAN y Estados Unidos nos van a dejar solos para hacer frente a la amenaza de Putin, que siempre estará ahí, aunque haya algún acuerdo de paz. Zelensky.
And we need what you can provide.
Necesitamos todo lo que podáis darnos. Estos 3 años de guerra han demostrado que tenemos el germen de una fuerza militar europea. Necesitamos unas fuerzas armadas de Europa para que el futuro de Europa dependa de los europeos.
Y ayer Sánchez y Feijóo se enzarzaron. No es que estuviesen juntos. Sánchez estaba en San Sebastián y en La Rioja, en los congresos del PSOE, y Feijóo estaba en Santiago. Pero bueno, en la distancia se enzarzaron en precisamente la cuestión de la política internacional. Sánchez acusó a Feijóo de estar cerca del trumpismo porque, como mantiene relaciones con Vox o acuerdos con Vox, y Vox es un partido muy favorable a Trump, eso acerca a Feijóo a Trump.
Los socialistas le exigimos al Partido Popular y al señor Feijóo que rompan con el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista.
Sánchez acusa a Feijóo de acercarse a Trump a través de Vox, y Feijóo criticó a Sánchez por haber criticado a Trump. Tanto Feijóo como Sánchez tienen socios, tienen amigos políticos que están cerca de Trump y que están cerca de Putin. Efectivamente, Vox es un partido que no oculta su apoyo a Trump. Vox también ha mantenido, digamos, una posición poco beligerante con Putin, y Vox es amigo de los amigos de Putin, por ejemplo, de Orbán. Pero es que Sánchez tiene también de sus socios a Podemos. Y Podemos, desde que empezó hace 3 años la guerra por la invasión de Ucrania, Podemos ha sido muy crítico con el apoyo que se le ha dado desde Europa y desde Estados Unidos a Zelensky, a Ucrania. O sea que, ya digo, PSOE y PP tienen socios o amigos políticos que tienen relación con Trump y con Putin. Curiosamente, la posición de Podemos, poco crítica con Putin, acerca a Podemos a Trump. Fíjate a dónde llegan las cosas. Pero en el fondo y en la forma, en realidad Sánchez y Feijóo están de acuerdo en cuál es la posición. Es decir, En esto hay un consenso entre el gobierno y la oposición. Lo que pasa es que parece que están empeñados en mostrarse enfrentados, en mostrarse en posiciones enfrentadas, cuando no es así. 6:35 ya, te contamos más cosas. 6:35, 5:35 en Canarias, que no se me olvide, que también en Canarias hay gente que madruga los fines de semana. Bueno, pues vamos a contarte más noticias, te las cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Un muerto y 4 heridos en un ataque con cuchillo en Austria.
La víctima mortal tiene 14 años y el atacante es un hombre de 23 y nacionalidad siria. La policía austriaca aún desconoce su motivación, pero ha confirmado que no tenía antecedentes. Además, ayer fallecieron 2 de los 39 heridos en el atropello múltiple del pasado jueves en Múnich. Son una mujer de 37 años y su hija de 2.
Marco Rubio ya está en Israel para reunirse con Netanyahu.
El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá hoy con el primer ministro israelí para abordar las negociaciones de la segunda fase del alto al fuego con Hamas.
Concluyen los congresos regionales socialistas en el País Vasco y La Rioja.
Eneko Andueza será reelegido líder socialista en Euskadi y Javier García pasa a ser el nuevo secretario general del PSOE riojano. Además, en Cantabria, los militantes socialistas votan hoy si reeligen 4 años más a su secretario general, Pablo Zuloaga.
Se cumple un año de la muerte en prisión de Navalny. En realidad se lo cargó Putin, por decirlo claro.
Y Amnistía Internacional exige a Moscú respuestas. Desde la organización advierten a Rusia que se equivoca si creen que podrán eludir la investigación exhaustiva de su muerte.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pilar, como muchos de nosotros, estuvo buscando durante cierto tiempo a alguien que pudiese cuidar a su madre. Este es un problema que cada vez tienen más españoles.
Hace aproximadamente un año me vi en la obligación de solicitar ayuda especializada a una empresa para que me ayudase a buscar a una cuidadora para mi madre. Ella tiene 88 años.
Al final Pilar consiguió encontrar a alguien que cuidara de su madre.
Tiene muy buen genio, es muy simpática, muy cariñosa. Y a mi madre la tiene ganada.
Bueno, pues
y
ha tenido suerte, ha encontrado a alguien que puede cuidar a su madre. La ayuda a la dependencia es esencial, porque Pilar igual tiene recursos para pagar a esta persona que cuida a su madre, pero hay quien no tiene esos recursos, y por eso es muy importante la ayuda a la dependencia, que es competencia de las comunidades autónomas en España y que tiene dos problemas fundamentales. El primer problema es que se tarda mucho tiempo en conceder la ayuda. Desde que la solicitas hasta que te la dan pasa mucho tiempo y luego hay que financiar este asunto. El gobierno ha aprobado esta semana un anteproyecto de ley que quiere mejorar la ayuda a la dependencia. Como es una cosa que nos importa a todos mucho, porque además, cada vez vivimos más tiempo y cada vez iremos necesitando más ayuda, vamos a hablar con Sergi Jiménez Martín, que es catedrático de Economía, investigador asociado de FEDEA, que de esto lo sabe casi todo. Profesor Jiménez Martín Díaz.
Hola, buenos días.
¿Funciona nuestro sistema de atención a la dependencia en España? ¿Funciona la ayuda pública a la dependencia?
No es una pregunta fácil de responder.
Aquí
pero
no hacemos preguntas fáciles.
Si tuviera
nunca
que decir cada vez en una sola frase, digamos, sí, cada vez funciona mejor.
Ya.
O sea, cuando se instauró en 2007, funcionaba regular, pero digamos con el tiempo y la experiencia cada vez va funcionando mejor, aunque obviamente sigue habiendo muchas lagunas y muchos casos particulares que no están bien cubiertos.
Desde que se solicita la dependencia hasta que accede a una prestación, pues pasan, si no tengo mal entendido, 334 días, es mucho tiempo. Es decir, primero hay que hacer la evaluación, luego se tiene que aprobar la prestación. ¿Este tiempo se puede acortar de alguna manera? ¿Por qué es tan largo?
Es largo porque desafortunadamente en este país el proceso administrativo suele ser largo para prácticamente todo. Por tanto, digamos, es largo, pero se puede mejorar. O sea, lo que no preveo es que pueda empeorar ya a partir de aquí, ¿no?
Pero,
digamos, además,
pero
si miramos las diferentes comunidades, hay una gran variación en el periodo. Por tanto, quiere decir que con los recursos adecuados se puede mejorar.
O sea, depende de que la comunidad autónoma, que es quien tiene al final que aplicar la ayuda a la dependencia, digamos, se ponga las pilas y agilice el proceso burocrático. Solo es el problema.
Es uno de los problemas, pero, digamos, agilizar el proceso burocrático depende de los recursos que se ponen, y las comunidades que ponen más recursos tienen un proceso más ágil que las que ponen menos recursos.
Ya.
Obviamente, esto es una cosa obvia dentro de un contexto de mejora generalizada. O sea, lo que no está pasando es que vaya a peor.
Vamos a ver, hay otro problema que es la financiación. Es decir, la ayuda a la dependencia es cara. Se realiza una aportación de 3.400 millones de euros por parte del gobierno central. Pero esto todavía es insuficiente. ¿Cómo se puede resolver esto? Porque, claro, cada vez habrá que dedicar más ingresos. El gasto por dependencia irá aumentando considerablemente. ¿Qué solución puede tener?
Bueno, cuando se valora el sector de la dependencia hay que tener en cuenta que es un sector, digamos, que genera empleo, que no es un gasto puro y duro, digamos, como serían de forma generalizada las pensiones, que genera un sector de actividad, que genera una actividad, y por tanto hay que ponerlo en un contexto global. Por otra parte, yo creo que se debería intentar afianzar o solidificar la financiación a dependencia, porque ahora mismo depende del criterio del que está gobernando o del criterio de las comunidades. Por lo tanto, aunque ha mejorado mucho en los últimos años,
sí,
gracias a la mejora de la aportación del gobierno central, no está consolidada, la financiación no está consolidada por ley, y por lo tanto podría, con un nuevo gobierno o incluso con el mismo gobierno, reducirse. Por lo tanto, esta inestabilidad de la financiación es realmente uno de los problemas más importantes que tiene el sector. Se debería, como hacen otros países, digamos, estabilizar la financiación
ya
en el nivel que se crea oportuno, pero que no esté sujeta a vaivenes políticos como está en el caso de España.
Claro, cada vez vivimos más tiempo y cada vez necesitamos al final de la vida más ayuda. Decía antes que en torno al 51% puede ser la tasa de dependencia que tengamos en 2050. Claro, eso no sé si esto tiene una solución clara, porque supone un gasto importante, y luego está el personal. Claro, hay que encontrar gente que se dedique a esto. Esa gente muchas veces está en situación irregular. Es un reto importante.
Vamos, la tasa no es tan grande como sí, lo que he mencionado, digamos. Y hemos de tener en cuenta, cuando proyectamos a futuro, las condiciones de la población en el futuro son mejores de las que son actualmente. Como pasa ahora, las condiciones actuales son mejores que hace 20 años. Y además hay progreso tecnológico que ayuda a las personas,
claro,
a estar más independientes durante mucho más tiempo. Por lo tanto, que haya envejecimiento no se traduce inmediatamente en que haya mayor dependencia de la población.
Ya.
Seguramente hay más gente en números absolutos, pero en fracción de la población no tiene por qué. Eso es un hecho, una cosa que se ha de tener en cuenta. Respecto a la fuerza laboral,
sí,
es el sector, digamos, o uno de los sectores que más ha crecido en la economía española en los últimos años. Ya representa prácticamente algo más del 3% de la población ocupada. Por lo tanto, es un sector que se debe cuidar, se debe intentar que la la fuerza laboral en el sector esté suficientemente cualificada, que tenga salarios dignos y que pueda por ello atender a la población en las mejores condiciones. Yo digo que la dependencia es un sector particular porque sí. Tiene asociado un sector de la economía española, una fracción importante del empleo de la economía española, y eso no se debe despreciar.
Pues bueno, las perspectivas entonces son más alentadoras de lo que podría parecer en una primera aproximación. Profesor Jiménez Martín, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día de los enamorados.
¿Quién es usted?
San Valentín.
En la semana de San Valentín.
Foto pa'l nene y la nenalga.
En 13 queremos.
No quiero volver a verlo nunca.
Que triunfe el amor.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
¿Qué montón de cursiladas estáis diciendo?
Vuelve San Valentín.
Ahora sí que me lo he cargado.
Tengo unas ganas de que estemos casados.
Y el día de los enamorados.
¿Serías capaz de pegarme un tiro?
No está cargada.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
¿Por dónde se van a cruzar? ¿Quién los espera ahí en Estados Unidos?
Nadie.
Nadie, van a su suerte.
Sí.
Ya.
6:46, 5:46 de la mañana. Lo que acabas de escuchar son las voces de una familia venezolana que se dispone a cruzar la frontera que existe entre México y Estados Unidos. Desde que empezó 2025, unos 10.000 migrantes han sido deportados de Estados Unidos. Donald Trump está intensificando su política de deportaciones masivas. En COPE hemos hablado con el padre Francisco Gallardo, encargado del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Mexicana. Muchos de los migrantes que temen ser deportados entraron precisamente por la frontera con México. Nos ha contado cómo esas personas están viviendo esta situación.
Es una situación sumamente complicada y difícil para todas las personas migrantes, porque en realidad lo que se busca es una seguridad familiar, personal y todo, y seguridad en todos los sentidos, y de repente tener toda esta realidad que no les favorece complica mucho para todas las personas.
Miles de mexicanos están detenidos en las fronteras y no pueden acceder a Estados Unidos. Se han reducido las pocas ocasiones que tenían, sobre todo la aplicación que le permitía el acceso a unos poquitos.
Es muy frustrante, gente en un estado emocional muy crítico, que es ahorita lo fuerte, para poder atender en el estado emocional la desesperación, la angustia. Imagínate que no puedas moverte a ningún lado y que no sepas cuál va a ser el siguiente paso, y que de cualquier manera la gente mantiene una esperanza.
Y en esta situación, Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ha enviado a la frontera de México con Estados Unidos, 10.000 soldados mexicanos para frenar cruces ilegales. Es la respuesta que ha tenido México después de que Trump amenazara con la aplicación de aranceles del 25%. Volvemos a la conversación con el padre Gallardo. Ha pedido el padre Gallardo que se llegue a una solución real en una situación que es insostenible. Ha explicado el padre Gallardo que desde la Conferencia Episcopal Mexicana siguen adoptando medidas para ofrecer ayuda, sobre todo psicológica, a aquellas personas que se ven perjudicadas por esta situación.
Todos siempre van a ser bienvenidos, y la incidencia para que todas las personas sean bienvenidos en las parroquias, en los centros de acogida, en las casas, en los comedores, y luego una incidencia social para que también el parte del gobierno les dé su estancia regular.
Precisamente el Papa hace unos días hacía una denuncia muy severa de esta política de deportaciones masivas. En las últimas horas, un segundo vuelo con deportados desde Estados Unidos ha llegado a la India. Ese vuelo tenía 116 personas a bordo.
Además, a esto hay que sumar que hace dos días, en este caso Panamá, en este caso llegaba a Panamá, otro avión con 119 migrantes a bordo. Estas deportaciones, que también había durante la presidencia de Trump, han provocado una situación de pánico en los 11 millones de estadounidenses, de migrantes que viven en Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España hay en este momento aproximadamente 20.000 lobos. Aproximadamente digo, porque esto es muy difícil de censar, claro, no hay un censo de lobos. El lobo está protegido, está en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Y los ganaderos se quejan de que los ataques del lobo, pues a ovejas, a vacas, al ganado, está aumentando. Dicen, por ejemplo, en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos que se producen 35 ataques de lobo en zonas rurales al día. Aquí hay un conflicto entre los ganaderos y los defensores de la biodiversidad, por llamarlos ecologistas, se les puede llamar como queramos. ¿Qué solución tiene esto? ¿Hay alguna solución? Andrés Ordiz es adscrito al Departamento de Biodiversidad y Gestión Animal de la Universidad de León. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay alguna manera razonable de resolver este conflicto entre los que quieren proteger al lobo y los que se quejan, los ganaderos, que se quejan de que, bueno, los ataques son cada vez más frecuentes? ¿Hay alguna solución?
Sí, lo primero, si me permite, bueno, muchas gracias, evidentemente, por llamarme. Sí. Creo que ahora en la introducción dijo que había 20.000 lobos.
Sí, es lo que...
Sí, verá, se suele hablar de 2.000. De 2.000 entonces, lobos, no de 20.000. Es un orden de magnitud menor.
Sí.
Y en cualquier caso, si me permite, pues como biólogo, muy rápidamente doy algunos datos. Hay dos censos a nivel nacional en España.
O sea, que tenemos censo.
Sí, claro que sí. Hay dos censos, lo que pasa que debería haber más, es cierto, y hechos más a menudo. Pero hay dos, a nivel nacional hay dos. Luego hay muchos otros a nivel de comunidad autónoma, pues ya sabemos cuál es la situación administrativa del país. Entonces, a nivel de comunidad autónoma hay muchas estimas, pero a nivel nacional hay dos. Una de los años 80, y ahí lo que se encontró fue 300 grupos de lobos, que como sabes, es un animal social, viven en grupos, a veces se les llama manadas, da igual, ¿no? Unas 300, vamos, de hecho 290 y pico. Y hace ahora unos 10 años se hizo una segunda estima.
Sí.
Y la estima varió en poquísimos grupos. Otra vez 290 y pico. Entonces,
o sea, que no crece la población del lobo.
No, básicamente lo que sí que sucedió en estas décadas, desde esos años 80 hasta ahora, es que hubo una fase, digamos, de expansión de la especie, que en realidad era de recuperar un poco lo que era territorio perdido, porque nosotros en biología siempre miramos a largo plazo, ¿no? Tanto hacia adelante como hacia atrás, más que un cambio posible a corto plazo.
Sí.
Y el lobo, hace ciento y pico años, desde que existen datos que se pueden recopilar más o menos, ocupaba casi toda la península ibérica, alcanzó los mínimos históricos en los años 70, ahí se recuperó un poco. Y desde entonces lo que hay son algunos cambios que sí que resultan llamativos. Por ejemplo, pues llama la atención cuando se dice vuelve el lobo a la Sierra de Madrid.
Sí.
Que en realidad, pues claro, está pegada a Castilla y León y sí, es una expansión y llegó a la Sierra de Madrid. No se escucha tanto, la verdad, que por ejemplo se extinguió en toda la mitad sur de España. Oficialmente el lobo es especie extinta en Sierra Morena, que fue el último bastión en el sur, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, empiezo así un poco matizando. Pues,
bien, bien, pero entonces no son 20.000, son 2.000, que son muchos menos. ¿Pero no crece la población o sí crece la población?
No, como le digo, las dos estimas que hay a nivel nacional son muy similares.
Ya,
luego
perfecto.
Hay cuestiones, por ejemplo, del orden del 90% de esos lobos están en el noroeste de España. Están en Castilla y León, al ser la comunidad más grande.
Sí.
En Cantabria, Asturias y Galicia, ¿no?
Yeah.
Y de esos, de ese 90% de los lobos, es decir, casi toda la población, pues el 60% más o menos está en Castilla y León. Ya. Ahí sí que hay un censo más reciente, y en algunas de las provincias más loberas, por así decirlo, más tradicionales, pues León, Palencia, Zamora, en algunas de ellas el número de grupos, según este último censo, aumentó, pero llamativamente en las del borde, digamos, de distribución, pues Burgos, Soria, que es donde más conflicto hay, ¿sí?, apenas se detectan 4 o 5 grupos de lobos. ¿Qué pasa? Que en esas zonas del borde de distribución, ¿sí?, donde no había lobos hasta hace muy poco tiempo, se dejaron de utilizar lo que llamamos las medidas de prevención de daños al ganado.
¿Sí?
Con lo cual, llega de nuevo la especie y se encuentra ganado desprotegido y ahí, digamos, ya, se intensifica el conflicto. Eso es un hecho que sucede no solo con esta especie, sucede con lobos en otros países europeos y sucede con otros carnívoros en otras zonas, ¿no?
O sea, vamos a ver, el problema entonces, según dice usted, es que se ha perdido la costumbre de defenderse del lobo.
Básicamente, es evidentemente daría para hablar mucho rato, pero lo que está claro, otra cosa luego es que sea más fácil o más difícil dependiendo, sí, del tipo de ganado, es que la prevención de los daños es el factor clave, ya, absolutamente. Ya. Y en principio es más fácil, por ejemplo, con un rebaño de ovejas y perros mastines que precisamente nacieron o se fueron seleccionando con esa misión tan, sí, específica, defender al ganado del lobo. Es más difícil cuando hay ganado en extensivo, ¿no? Por ejemplo, ganado vacuno, las vacas que pastan en extensivo, que muchas veces es la norma, ni se encierran de noche, ni tienen perros, ni, es decir, no se aplica ninguna medida de protección, ahí está el conflicto, básicamente.
Ya, lo que pasa es que, claro, seguro que hay algún ganadero que nos está escuchando y dice, pues vaya solución esta, ¿no? O sea, hay ataques constantes al ganado y lo que me recomiendan es que, críe mastines, ¿no? Habrá alguien que se enfade con esta respuesta.
Bueno, puede ser. Yo le hablo como biólogo y, sí, y evidentemente lo que nos consta, y en eso seguro que no me lo pondrían en duda tampoco ellos, los ganaderos, digamos. Otra cosa es que sea más difícil o no llevarlo a la práctica, pero si se cuida del ganado, si se encierra de noche, o si se usan vallados electrificados o si hay perros, nadie creo que pondría en duda que haya menos daños. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, la cuestión es que en sitios donde no dejó de haber lobo, pues León, Zamora, Palencia, muchas zonas donde no se dejaron de aplicar esas medidas preventivas, el conflicto, sin duda, es mucho menor, muchísimo menor, que en esas zonas del borde del área de distribución de la especie, donde todo surge de nuevo, por así decirlo, otra vez. Me explico, donde había dejado de haber esa convivencia.
Se pierde una cultura, sí.
Eso es. Entonces, bueno, yo comprendo, evidentemente nadie querrá tener daños, pero sabiendo que hay una serie de herramientas que facilitan no tener esos daños, otra cosa es que sea difícil implementarlas, más difícil o no con un tipo de ganado, más caro o no, etcétera. Eso, por supuesto, que es discutible, claro.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Andrés Ordiz, 2.000, no 20.000 lobos, sí, en España. Sí. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Cuando nos faltan 2 minutitos para las 7 de la mañana, vamos a repasar cómo viene la prensa internacional. Hay que estar atentos a la prensa internacional porque el mundo está muy revuelto. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, efectivamente, Fernando. Y vamos a empezar por Alemania porque, bueno, allí entre la conferencia de Múnich, el ataque terrorista que hubo hace unos días, las próximas elecciones, pues se mueven muchas cosas. Por ejemplo, en el diario de Alemania del Sur, se llama más o menos, traducido al español, hablan precisamente sobre el ataque terrorista en Múnich, del que se han confirmado 2 víctimas, una madre y una hija, este sábado por la tarde. Dicen que la familia pide no explotar la muerte de los fallecidos. Al parecer han dado una pequeña entrevista, pero dicen que no quieren que se forme gran revuelo sobre ellas. Si nos vamos a Bild, al diario alemán Bild, ellos llevan una entrevista con Alice Weidel, que es la candidata a las elecciones por Alternativa para Alemania. ¿Qué dice en esta entrevista? Bueno, pues habla sobre varias cosas, pero una de ellas es sobre las relaciones que a ella le gustaría tener con Rusia, ¿no? Dice, leo textual, ¿vale?
Sí.
Queremos tener muy buenas relaciones con nuestros vecinos europeos, pero también muy buena relación con grandes potencias y esto incluye a Rusia, ¿no? Habla sobre que hace 2 años, bueno, pues obtenían gas natural barato de Rusia a través del Nord Stream. Dice que lo que quieren desde Alternativa para Alemania es acabar con una política de sanciones que es ante todo una cosa perjudicial para nuestro país. Las elecciones se van a celebrar pues de aquí a una semana, el domingo que viene. Si seguimos con más diarios europeos, sí. The Guardian, Reino Unido, dice Starmer se reunirá o se unirá a la cumbre de crisis europea liderada por Macron sobre el plan de Trump para Ucrania. ¿Qué es esta cumbre? Bueno, pues es una mini cumbre europea, así es como lo dicen en Le Monde, en el diario francés, en la que Macron, junto a otros países europeos, bueno, pues va a tratar de hablar sobre el tema de las negociaciones que está llevando a cabo Trump con Rusia para la paz en Ucrania y cómo podría tener un pequeño papel o algo así la Unión Europea en estas negociaciones que aún no está claro. Si cruzamos el charco, rápido, de New York Times, asesores de Trump y funcionarios rusos se reunirán la próxima semana para hablar sobre la guerra en Ucrania.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.